La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Versículo 15. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Luego de leer el pasaje, vamos a orar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú nos abras el entendimiento de nuestros corazones, de nuestras mentes. Concédenos, Señor, el poder comprender tu palabra. Concédenos, Señor, poder aplicar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu glorioso y santo Espíritu nos despierte. Despiértanos, despiértanos del murmullo del mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Despiértanos, Señor, y alúmbranos en aquellas áreas de nuestras vidas donde hay oscuridad. Alúmbranos de tal manera que nosotros amemos con toda nuestra mente y corazón, nuestra alma, nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. Guárdanos de apartarnos endurecidos, Señor. Guárdanos de volvernos atrás. Concédenos, Señor, ir en pos de ti. Háblanos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es No améis al mundo. La carta que estamos leyendo fue escrita indiscutiblemente a creyentes muy amados por el apóstol Juan. Aquí podemos notar el término hijitos en los versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El apóstol habla a creyentes muy amados que por su testimonio le concedían gozo al apóstol. A estos a quienes él llama hijitos, que con tanto amor han servido al Señor, a ellos da un mandato y una sentencia o dictamen de parte del Señor. Hijitos, padres, jóvenes, amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Veamos en primer lugar el mandato que da el apóstol a aquellos a los cuales escribió llamándole hijitos. En primer lugar nos dice el pasaje, el mandato, no améis al mundo. La primera parte, no améis al mundo. La palabra améis en el idioma original es ágape, agapate. Y se encuentra en imperativo. Cuando un verbo está en imperativo en ese idioma, lo que significa es que está dando una orden o un mandato. Por lo tanto, el apóstol está dando una orden a estos creyentes, un mandato de parte del Señor a estos creyentes. La palabra ágape significa amor, cariño. En los tiempos de los primeros cristianos se le llamaban ágapes a los tiempos de confraternidad de los hermanos. De forma negativa, el apóstol expresa un mandato: no améis. Les dice, no améis. Es como si dijese, no inclines tus afectos, cariño, tu corazón. No tengas una relación de fraternidad o de unión y correspondencia como si fuese tu hermano. Y señala muy claramente con quién, con el mundo. El mundo. El creyente no puede tener afecto o cariño, no puede tener su corazón en el mundo. No puede estar en el mundo. No puede estar unido en correspondencia, en confraternidad con el mundo. Y usted puede estar diciendo, está claro, ningún creyente debe pensar en el mundo y mucho menos amarlo. No obstante, esto, bien sabe el apóstol cómo el gran pastor de las ovejas ha enviado a su rebaño a estar entre lobos y cómo este glorioso soberano conduce los asuntos de su reino en medio de sus enemigos. A través de su siervo, él envía, como si fuera un mensaje en clave, pero bastante claro para los creyentes, en medio de un mundo donde ellos conviven con todo el mundo, en medio de un mundo donde se encuentran trabajando, comiendo, jugando, yendo a estudiar, en medio de ese mundo, el Señor Jesucristo envía a su siervo con un telegrama importantísimo, en clave, que los discípulos tenían que entender. Juan conoce muy bien a los creyentes. Juan conoce muy bien que los creyentes antes habían servido al príncipe de la potestad del aire en el pecado. Sin embargo, ahora sirven al Señor Jesucristo, quien les rescató de las inmediaciones, de las puertas mismas del infierno. De ahí fue que el Señor Jesucristo les rescató. Nos rescató a cada uno de nosotros. Es importante recordar de dónde hemos sido sacados. Es muy importante recordar de dónde, de qué fango nos sacaron, revolcándonos en nuestro lodo cenagoso del pecado, en la inmundicia, en el amor al dinero, el amor a las riquezas, en el adulterio, en el orgullo, y de cuántas cosas más, de las mismas inmediaciones, ahí mismo, pegadito, al infierno. De allí fuimos rescatados. Hermanos, abrid, por lo tanto, vuestros oídos. Juan sabe que les está hablando a creyentes. Y a esos creyentes les dice, no améis al mundo. No améis al mundo. No tengas un amor ágape con el mundo. Una fraternidad con el mundo. Eso es imposible. Eso es imposible. Hacer fraternidad con el mundo como si fueses parte de él. El apóstol concentra todo su esfuerzo en recordarnos que el amor que poseemos solo le pertenece a Dios y que no debemos poseer un corazón dividido en el que se trata de amar a Dios y al mundo. No podemos tener un corazón dividido. Por eso el mensaje en clave, claro para los creyentes, confuso para el incrédulo. El mensaje para mis siervos que están en el mundo, pero que no son del mundo, es este. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo tu amor, mi amado hermano, le pertenece a Dios. Todo tu amor le pertenece a Dios. Mateo 22, si me acompañan allí, por favor. Mateo 22, versículo 37 al 38, un pasaje muy conocido. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Observa cómo se debe amar a Dios. Aprende cómo se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda. No hay opción para dejar espacios abiertos, cuarticos preparados para visitas, nada de eso. Dios ocupa todo. Dios ocupa todo. Este mandamiento es completamente excluyente. No améis al mundo. Es excluyente. Saca fuera el mundo. Satanás siempre está buscando dividir nuestros corazones. Él logró dividir el corazón de Salomón. Al verse con bienes, sabiduría y poder, entregó su corazón a los deseos de sus ojos y sus mujeres apresuraron el camino al desvío. Poseía todo lo que un hombre podía desear. Todo lo que un hombre podía desear. Y se creyó que podía estar jugando a estar con Dios y a estar en el mundo. Sus mujeres apresuraron su camino. Y a veces pensamos que simplemente fueron las mujeres que los desviaron. Las mujeres no fueron a la casa, le tocaron a Salomón, mírame. Las princesas de Egipto y de los demás reinos no fueron a su casa y le tocaron. Aquí estoy. Él las invitó. Él decidió hacer pacto a través de los matrimonios con algunos reinos. Usó su sabiduría para realizar su propio entierro espiritual. Demas se apartó del apóstol Pablo, como nos dice 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Se fue y me dejó Demas. Cuando Juan manda a sus hijitos a no amar al mundo, les está diciendo, no volváis atrás. No volváis atrás. No quites tus manos del arado en que Cristo te ha puesto. No améis. No pongas tus afectos, tus goces, tu amor, tus encantos. No te encariñes con aquellas cosas que están bajo el dominio del diablo y que te gobernaban. No es posible que puedas amar a Dios y amar al mundo otra vez. Cristo te sacó de ese mundo. ¿Volverás tus afectos, tus goces al mundo? ¿Por los placeres que Él te ofrece? Esta es la primera parte del mandato. No améis al mundo. Pero la segunda parte es, ni las cosas que están en el mundo. Y aquí debo realizar una aclaración. Dios nos ha mandado a gobernar la creación en lo que se ha llamado el mandato cultural en Génesis 1, 28 al 30. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios nos manda a sojuzgar el mundo creado y también a disfrutar de esa hermosa creación, a alimentarnos de esa hermosa creación. Él concluye que esa creación era buena. Disfruta, gózate de esa creación. Por lo que este texto en 1 Juan 2:15 no nos está mandando a mirar el mundo como malo. Lo creado, lo físico es malo, lo espiritual es bueno. No es eso lo que nos está mandando a hacer. Es posible que algunos de nosotros nos abstengamos de disfrutar las bendiciones que Dios nos da por no entender este texto y pensar que lo creado es del diablo y todo me está tratando de llevar hacia Satanás. Cuando Dios le dijo al hombre, gobierna, y come, disfruta de esto que yo he creado. Y no es verdad que Adán cogía un mango y se lo comía y, bueno, un mango no sabe a nada. Ahora una china y se la comía y no sabe a nada. No, él disfrutaba de esas cosas. Dios le capacitó para que disfrutara de la creación. Dios le capacitó para que él comiese de la creación, para que él se bañase en el río. Sin embargo, este texto, más bien este texto lo puedo ver más claramente a la luz de lo acontecido a Eva cuando fue tentada en Génesis 3. Vamos allí, por favor. Versículo 1 y 2. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás utilizó el engaño para lograr que Eva procurara ser como Dios. Ser como Dios. Ellos serían semejantes a su creador. Poco le quedaba a Eva y a Adán para exigir un trono igual que Dios. Poco le tocaba ya. Dios nos da todas las cosas para disfrutarlas. Pero cuando estas cosas se convierten en una piedra de tropiezo y te hace un hombre, una mujer orgullosa, orgulloso, ya eso en otro momento, que en otro momento fue una bendición, ahora es algo que te hace, que te lleva a amar al mundo. Cuando las bendiciones que el Señor nos concede se convierten en un tropiezo. Cuando las bendiciones que Dios nos da para que las disfrutemos de forma lícita se convierten en una seducción para llevarnos a servir al mundo y al diablo. Ese es el peligro. Dios nos da todas las cosas, porque todas las cosas Él las creó buenas y buenas en gran manera. Si solo encuentras satisfacción cuando los demás te miran y se quedan con la boca abierta, por tu blusa, por tu camisa, por tu carro, por tu viaje, por tu casa, aunque son lícitas en sí mismas, ya son un tropiezo. Se han convertido en un tropiezo porque las estás usando no para tu bienestar, sino para demostrar tu poder, tu gloria. He aquí mi nueva camisa. He aquí mi nueva corbata. He aquí mi nuevo carro. He aquí mi nueva casa. He aquí lo que tengo. Mi nuevo lapicero, bañado en oro. Y eso te da autoridad. Te sientes con poder. Cosas lícitas, hermanos, por causa de nuestro pecado la convertimos en tropiezo, en una piedra que nos arrastra al mundo. Por eso dice el pasaje, no améis las cosas que están en el mundo. No las améis. Si solo encuentras satisfacción en estas cosas, si tú crees que te dan poder sobre los demás, ya se han convertido en un tropiezo. Mateo 18, versículo 7 al 9. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. ¿Acaso, hermano, no es la mano útil? ¿No es la mano con la que comemos? ¿No fue la mano que Dios me dio? Sin embargo, si te es ocasión de caer, córtatela. Mejor es entrar al cielo, ñoquito así, sin mano, que entrar al infierno con tus dos manotas, pero a sufrir el castigo eterno, como lo dice aquí el pasaje. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ay Señor, mis ojos que son tan lindos, color marrones, todo lo que me mira se quedan así con la boca abierta. ¿Cómo va a ser, Señor, que yo me lo tenga que sacar? Si te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Observen, hermano, que estamos hablando de cosas que son útiles para nuestro bien, que Dios nos las dio. Pero cuando esas cosas buenas y útiles que Dios nos las dio se convierten en un tropiezo, ¿qué dice el Señor? Oye, mijito, córtatela. Échalo de ti. Déjalo. Déjalo. Mejor te centrar ñoco, tuerto, cojo al cielo que entrar en un carro bonito. Directito para el infierno. Directito para el infierno. ¿Es lícito tener un vehículo? Claro que sí. Y qué bueno que quiere el Señor que lo puedas tener. Pero si el vehículo te hace ocasión de caer, aléjalo. Eso es lo que el Señor te está diciendo aquí. Las cosas son lícitas, pero cuando esas cosas lícitas me llevan a amar el mundo, no está bien. No améis las cosas que están en el mundo. Si tú sientes que eres la gran cosota y no puedes escuchar la amonestación, el consejo de tus pastores, el de tu esposa, de tus hermanos, porque ya tienes un par de pesos más, porque te quieres imponer, porque ya te crees el teólogo, el erudito, porque tienes un par de libros, ya te crees que te sabes todas las cosas, porque has levantado un negocio, tú eres un empresario, una empresaria, tú estás en la universidad, ya eres un sábelo todo, un hombre, una mujer que se gobierna. Si estás enamorado de ti mismo, déjame informarte que vas por el mismo camino del diablo, quien dijo en Isaías 14, 13 al 14, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del destino, el de testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estás casi ahí ya. Estás ahí ya. Son tus posesiones, lo que has logrado, lo que tienes o lo que piensas que eres. Un tropiezo para ti, hermano. Estás amando el mundo y las cosas del mundo. Dios te ha dado estas cosas. Dios te ha suplido estas cosas. No para que te hagas más orgulloso y prepotente. Dios no te ha dado estas cosas para que te hundas en tu orgullo. En estos momentos estás amando más el mundo. Yo soy el que sé, y mi dinero y mi tiempo, mis talentos, los uso como yo quiero. Oh, son tuyos. Aquellos que aman a Dios no procurarán agradar a Dios y glorificarle si ellos están al mismo tiempo tratando también de amar y ganar el mundo. O amas a Dios o amas al mundo. Por eso 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea que hagas, hacedlo todo, todo para la gloria de Dios. A eso es que se refiere el apóstol Juan cuando nos manda a no amar el mundo. Dios nos llama a ser como Cristo, mansos y humildes de corazón, no orgullosos, no groseros, no amadores de los deleites, sino hombres que le prefieren a Él antes que a cualquier otra cosa. Que prefieren a Dios, que aman a Dios antes que a sí mismos, antes que las cosas que poseen. Por esa causa,
El telégrafo para los creyentes que están en el mundo luchando contra sus pasiones, contra el diablo y contra todo, es esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo améis. Eso no es algo que está por entendido. El apóstol Juan está hablando a creyentes que están el día a día, en el calor del día a día, trabajando en el día a día, y que a veces son sobornados, seducidos, atraídos, empujados, que les gritan a la cara. Dios te ha bendecido con una conciencia fuerte, mi amado hermano. Disfruta de las bendiciones del Señor, pero guárdate de darles tal lugar en tu vida que se convierta en un tropiezo para ti y para los tuyos, para la iglesia del Señor Jesucristo. Romanos 14, 20. Romanos 14, 20 nos dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Oye, ¿dónde está la condenación? En ser un tropiezo para otros. Yo soy demasiado fuerte como para... Eso es para fulanito, eso no es para mí. Yo estoy casi en la estratosfera, allá arriba, al lado del Señor. Oh, tú estás en la estratosfera. Si estás aquí, esto es para ti. Hermanos, bienaventurado es el que no se condena a sí mismo destruyendo la obra de Dios por cosas como la comida, como los bienes, como las posesiones. Si eres un hermano fuerte, disfruta de las bendiciones, pero procura no destruir al hermano débil, porque Dios te llama a edificar el cuerpo de Cristo. No, yo soy fuerte, que los débiles aguanten ahí. Si eres un hermano con una conciencia débil, no condenes a tu hermano, porque disfruta de las bendiciones que Dios le ha dado. Guárdate de destruir el testimonio de Cristo con chismes, murmuraciones, pleitos, ataques bíblicos o teológicos. Porque hasta la Biblia la usamos para atacar al hermano y para destruir en el cuerpo de Cristo, aprovechando oportunidades para atacar a los hermanos. 1 Corintios 3, 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cuál es la evidencia de que eran carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, ¿no sois carnales? Vuestras discusiones y celos y contiendas son fruto de vuestra carnalidad, de vuestra niñez. Hermanos, guardémonos de convertir la iglesia del Señor Jesucristo en un ring donde descargamos nuestra falta de dominio propio en ataques en contra de los demás. He aquí, hermano, en primer lugar, el mandato. Cristo nos manda a través de su siervo a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto es muy importante, porque aquellas cosas que son buenas y lícitas, cuando cedemos a nuestro pecado, se convierten en un hoyo profundo que nos hace caer en el servicio al diablo, entregando nuestras vidas, nuestras familias, por simplemente complacernos, autocomplacernos. Veamos entonces, en segundo lugar, la sentencia o dictamen del Señor. Y aquí la segunda parte del telégrafo que el Señor nos envía a nosotros, que estamos en el mundo luchando contra las pasiones, nuestras propias pasiones y el mundo mismo. Hermanos, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y me llega a la mente la imagen de ese hombre Coré que tomó unos lingotes. Dios manda a destruir a todo Jericó. No tomen nada, nada, quémenlo todo. Y este hombre encuentra un lingote de oro y un manto babilónico precioso. Tomó el lingote de oro, el manto babilónico, y lo escondió debajo de su tienda para guardarlo, para disfrutar de su tesoro. Qué triste fue la consecuencia del pecado de este hombre. Mi amado hermano, ¿estás tú guardando algún lingote de oro por ahí? ¿Algún manto babilónico que el mundo te ha ofrecido? ¿Lo estás guardando? ¿Lo estás atesorando? Y dices, wow, qué hermoso. Imagino a Coré que iba todas las noches ahí a mirar su lingote de oro, frente a la lámpara, brillando ese lingote de oro, llenándole los ojos con un brillo diabólico. Acán, ah, perdón, Acán. Me imagino a Acán ahí con su manto babilónico y tal vez cuando nadie lo estaba mirando, probándoselo ahí. ¡Qué grande soy! ¡Qué poderoso! ¡Qué bien me siento! Además del juicio de Dios sobre el pueblo de Dios, la muerte de muchos hombres piadosos, él mismo vio la muerte junto con su familia. Porque amó al mundo y tuvo en poco a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este es el juicio que Dios hace a todo aquel que ha entregado su amor ágape, su amor del corazón fraternal que solamente le pertenece a Dios. Aquel que ha entregado su amor ágape al mundo, que ha dividido su corazón, él ha dicho, el amor del Padre no está en él. No está en él. Si hay evidencias de que tú has depositado tu amor en el mundo, en alguna área, hermano, el amor del Padre no está en ti. Tú dirás, no se puede ser fanático, hay que tener sus cositas por ahí, sus saliditas. Hay que tener su gustico, que hay que darse por ahí calladito. Si así piensas, no has entendido a Dios, no conoces a Dios, y no conoces a Cristo. Puedes pensar que ser bueno es lo que has hecho siempre y que has guardado los mandamientos siempre, como lo pensaba ese joven rico. Convertirse. Así yo hice la oración. Yo hice una oración. Hace 15 años hice una oración. Y ahí tu buena obra. Hiciste una oración. Te felicito. Hasta el momento en que Cristo lo desnudó y sacó a la luz su amor real. Su verdadero amor, Cristo lo sacó a la luz y lo desnudó. Él amaba las riquezas, no amaba a Dios. Él quería tener un boletito aquí en el bolsillo, en la cartera, ahí en el bolsillito, ahí donde no se encuentra nada. Ahí por si acaso, ahí escondidito. Un boleto. Por si acaso con los mandamientos, cumpliendo los mandamientos, se puede ser salvo. Después, la cartera estaba llena de otra cosa. Pero en una esquinita de la cartera había un boletito, por si acaso, la salvación ahí. Todo lo otro lo había cumplido perfectamente. Sin embargo, este hombre no amaba a Dios, amaba las riquezas. Y para Dios la suma es muy sencilla. Dios más nada es todo. Pero Dios más algo más es nada. No podemos amar a Dios y algo más. No tenemos nada. Mi amado hermano, puedes escuchar las palabras de Cristo preguntándote, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Si tu respuesta es sí, si Él te dijera entonces, deja esto que estás amando, ¿lo dejarías? Si Cristo te dijera, ¿perderías esta pelea por amor a mí? ¿Cederías en esta pelea por amor a mí? ¿Dejarías de amar a esa persona por amor a mí? ¿Dejarías esa ira y ese enojo por amor a mí? ¿Realmente me amas? ¿Dejarías perder ese negocio que no es conforme a mi voluntad solamente por amor a mí? ¿Dejarías de mirar a otras mujeres por amor a mí? ¿Solamente por amor a mí? ¿Realmente me amas? ¿Quitarías esa piedra de tropiezo que tienes en tu casa solamente por amor a mí? En verdad me amas? ¿Has respondido tú esa pregunta en tu corazón? ¿En verdad lo amas? Entiéndelo una vez y por todas. No puede existir tu odio y Cristo en el mismo corazón. No puede existir Cristo y tu amor a la lujuria. No puede estar tu amor al dinero y Cristo. No puedes amar al mundo y amar a Dios. No, es imposible. Es lo que está diciendo el pasaje aquí. Pero algunos aún no han entendido. Algunos piensan que pueden burlarse de Dios y que pueden jugar al cristiano. No hay opción. O le das muerte a ese amor y dejas de coquetear con el pecado, o ese amor será la única evidencia real de que nunca has amado a Dios. Y en poco tiempo, Dios lo va a sacar a la luz. En poco tiempo, Dios lo va a sacar a la luz. Y lo hará público lo que tú estás escondiendo. Lo que tú has guardado durante mucho tiempo, Él lo hará público. Algunos se preguntan, ¿por qué fulano se apartó del Señor? Porque nunca tuvo a Dios como su único amor. Era un adúltero espiritual. Por eso se apartó del Señor. Dios no deja espacio para el mundo y sus pasiones y engaños. Dios es tan amplio, tan profundo, tan glorioso, tan bello, tan santo, tan amante y misericordioso, tan majestuoso, que no deja espacio a nada más. Es con todo el corazón, es con toda el alma, es con toda la mente, es con todas nuestras fuerzas que hay que amarlo. No hay espacio para más nada. Por eso es que es un engaño. Estás engañado. ¿Crees que puedes amar a Dios y algo más? Es un engaño. Te estás engañando a ti mismo. No está siendo transparente delante de Dios. Y Dios lo sabe. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Usted cree que eso es un estribillo simplemente? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son de Él. Son por Él y son para Él. Tu corazón es de Él. Es para Él y es por Él. Todo tu corazón le pertenece a Él. O le amas completamente, o simplemente no le amas. O simplemente no le amas. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué hay muchos cristianos que se apartan? Me preguntó alguien a mí. O trabajaba en un lugar. Y yo simplemente le leí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vientos, y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó,
y fue grande su ruina. ¿Por qué la vida de muchos jóvenes termina en una ruina, en ruinas? Porque nunca pusieron todo su corazón en Dios. Todo tu corazón en Dios. Todo. Todo. No un 99%. No un 95%. No un 99.8%. Es todo o nada. Por eso es que el Señor dice, hijitos, amados, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No la améis. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Hermanos, nuestro consuelo es Jesucristo. Nuestra esperanza es Jesucristo. ¿Te has hallado tú en esta hora amando el mundo, dándole, abriéndole puertecitas al diablo? Amado hermano, nuestra esperanza es que en Él, en nuestro Dios, hay perdón para todo aquel que lo confiesa. En Él hay esperanza para todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de su pecado. En Dios hay esperanza para todo aquel que se arrepiente. Has encontrado amor al mundo, arrepiéntate y deje ese adulterio espiritual. Porque el amor del Padre no está en ti. Tú puedes parecer un cristiano, cantar como un cristiano, dirigir himnos como un cristiano e irte al infierno como un hijo del diablo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, mi hermana, no te dejes engañar. Para ti hay esperanza. Para ti hay esperanza. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. No en un vano remordimiento de corazón como lo tuvo Judas. Judas tuvo un vano remordimiento. Y creo que hay mucha gente que tiene eso. Un vano remordimiento. Ay, sí, yo sé que tengo problemas, pero yo voy a ver cómo lo resuelvo. No hay forma que tú puedas resolverlo por tus propios esfuerzos. Solamente hay esperanza en Cristo Jesús. No es con remordimiento, es con arrepentimiento. Es dejando de amarlo. Es dejándolo una vez por y por todas, dejándolo. Ayúdame, Señor, ayúdame que quiero dejarlo y no he podido. Ayúdame. Es suplicando, rogando, clamando, luchando, usando toda la armadura de Dios para vencer al diablo y al mundo. Que muchas áreas de nuestra vida nos gobiernan. Y hasta nos da los argumentos para nosotros rebatir al Espíritu Santo que nos está señalando. Tenemos argumentos de la palabra de Dios para rebatir al Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Oiga eso. Oiga qué diablura, pero lo usamos como quiera, para salirnos con la nuestra. Hermanos amados, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es el dictamen del Señor, pero hay esperanza para ti. La hay en Cristo nuestro Señor. Hay esperanza, hay esperanza. Amigo, el mundo pasa y sus deseos. Amiga que estás aquí, el mundo va a pasar y los deseos del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. También para ti hay esperanza. También para ti, mi amiga, hay esperanza. Clama a Cristo que te salve del mundo en el cual te encuentras y que va caminando hacia una condenación que pesa sobre él. Y pesa sobre ti también. Porque Dios juzgará a los hombres por sus obras. Y juzgará al mundo también. Todas las cosas serán juzgadas delante de aquel al que tenemos que dar cuenta. Nuestro Señor Jesucristo
Hoy es el día en que puedes ser salvo. En este mundo no hay seguridad. Y tu amor, que entregas al mundo día a día, será desechado al final. No hallarás satisfacción. Y brincarás de un amor hacia otro. El mundo te ofrecerá muchos medios para que te satisfagas. Pero qué triste. Qué triste que hoy escuches el mensaje del Evangelio y continúes anhelando las migajas que este mundo da. Que el Señor abra los ojos de tu entendimiento. Ven a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu amor al mundo, del pecado. Arrepiéntete. Puesto que Dios ha mandado a amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Eso no se lo dijo al cristiano, se lo dijo a todo el mundo. Él creó todas las cosas para sí mismo. Él gobierna todas las cosas para sí mismo. Y tu vida depende de Él. Tu vida depende de Él. ¿Qué esperas, mi querido joven, mi querido niño, que estás aquí sin Cristo, para entregar tu vida a Él? ¿Qué esperas? El mundo pasa y sus deseos. Tú pasarás a una eternidad con Dios o sin Dios. Porque todo lo que estamos aquí, firmaremos con la muerte nuestra entrada a la eternidad. Todo lo que estamos aquí, lo que están escuchando, todos firmaremos nuestra entrada a la eternidad con la muerte. La pregunta es, ¿irás a una eternidad con Dios como tu Salvador o con Dios como tu juez y enemigo? Que el Señor te guíe en esta noche, que el Señor te guíe a la realidad en la cual estás viviendo. Estás viviendo en el mundo, amas al mundo, te deleitas en el mundo. Cree en el Señor Jesucristo, confiesa tu pecado. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y de manera muy especial de aquellos que aún no lo han conocido como Señor y Salvador. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Concédenos, Señor, evaluar nuestros caminos delante de ti. Padre, tú has prometido que el que confiesa el pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Señor, todos nosotros levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo necesito tu misericordia. Ten misericordia de nosotros. Concédenos volver nuestros pecados, de nuestro amor engañoso y mentiroso, al mundo y sus deseos. Concédenos, Señor, el poder gozar de toda tu bendición. Pero todo esto, Señor, para tu gloria y en el nombre de Cristo. Ten misericordia de nosotros, por Jesús. Amén.